las cuales Francisco, está bien, dejamos esta, en la cual Francisco retoma el tema de las estructuras sociales. En el Evangelio de San Marcos, en ese capítulo 6, se relata la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús había estado el día entero enseñando, sanando enfermos, y cuando ya caía la tarde, los discípulos se acercaron y le dijeron: despedí a la gente porque estamos en un lugar apartado, para que vayan a buscarse algo de comer. Y Jesús les dice: no, denles ustedes de comer. Y en este denles ustedes de comer, Francisco dice que implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí expresado estas dos dimensiones que tenemos que procurar, ¿no? Las causas estructurales de la pobreza y los gestos de misericordia ante las situaciones concretas. Va a decir un poquito más adelante, ahora sí pasamos, que hace falta entonces un cambio en las estructuras, hacen falta nuevas convicciones, pasamos, y que resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no es algo que podamos dejar para después. Parte también de lo que tenemos que realizar ahora. Y nos va a hablar acerca de los planes asistenciales y cómo esos planes asistenciales tienen que ser respuestas pasajeras a las situaciones de exclusión social. Porque en realidad lo que tenemos que procurar son fuentes de trabajo que ayuden a superar el mero asistencialismo, ¿no? De nuevo, lo que es más urgente, pero lo que tiene que ser resolver las causas estructurales de la pobreza a través del trabajo dignamente remunerado. Francisco tuvo varias intervenciones acerca de la cuestión social en este año y meses que lleva como Papa. Otra de las expresiones que yo quiero compartir con ustedes es lo que él dijo en esta reunión con el Comité Ejecutivo de Cáritas Internacional, donde Francisco les presentó a aquellos que estaban allí esta misma imagen que yo les ponía con el techo y los baldes, a partir de unas pinturas que él había visto en la sala donde se reunían. Había pinturas que reflejaban lo que era el hospital de campaña en un tiempo de guerra. Y entonces él ponía esta comparación. Cuando hay una guerra, hay heridos, lo que hay que hacer es sanar las heridas más urgentes. Uno no se pone a hacer estudios muy profundos en ese momento. Pero lo que es más radical para cambiar esa situación es después lograr la salud de la persona. En el hospital de campaña no se ocupan de todo, se ocupan de lo más urgente. Él decía, Cáritas se tiene que ocupar de las dos cosas, tanto del hospital de campaña como de la promoción humana en aquellas cosas que puedan ayudar a expresar más claramente la dignidad de la persona humana. Y nos va a decir que esta es una guerra cultural que está dejando muchos heridos al costado del camino. Retomando lo que les decía de su enseñanza en Brasil, él en aquella reunión con los jóvenes de Argentina también les decía: esta sociedad se pasó de roscas porque dejó un tendal de excluidos y porque puso en el centro al dinero y no a la persona humana. En el capítulo cuarto también nos va a hablar acerca de la política, nos va a decir que la política es una altísima vocación y que hacen falta más políticos a quienes les duela de verdad la vida de los pobres. Tiene un número, este número, el 205, es muy lindo, y el siguiente, para quienes tengan vocación política, ¿no? Porque o sientan una invitación en su corazón a participar de algún partido político o de alguna organización social. Porque de verdad nos marca ahí la necesidad de rezar, de pedirle a Dios que nos acompañe y de tener siempre en cuenta la vida de los pobres. Reitera algunos principios que son clásicos en la doctrina social de los bienes, pero que no está mal recordar, y es que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad. Y en esto se centra el principio del destino universal de los bienes y la necesidad de una justa distribución de las riquezas. En el documento de Aparecida, en el 126, había dicho ese documento que el Señor ha entregado el mundo para todos, para las generaciones presentes y futuras. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, en la encíclica social, había dicho también, hablando de esto de las generaciones presentes y futuras, que teníamos que tener en cuenta como principio la justicia intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes vengan dentro de 10, dentro de 20, dentro de 50 o 100 años, tienen el mismo derecho que nosotros al agua potable, al terreno fértil, al aire respirable. Nosotros no somos los únicos parte de la humanidad que recibimos este mundo. Nuestra misión no es agotar el mundo, sino cuidarlo para que alcance bien para nosotros y para las futuras generaciones. Les ponía ahora también esto que les contaba antes, lo dicho a los jóvenes de Argentina, y la segunda frase es la que él ha dicho en Lampedusa, en esta visita que hizo a la isla, diciendo que la cultura del bienestar nos hace insensibles al grito de los otros y que ha promovido la globalización de la indiferencia. Otra visita importante que hizo Francisco el año pasado fue el 22 de septiembre a Cerdeña, cuando había también allí un problema muy serio de pérdida de fuentes de trabajo. Y allí Francisco dijo: en el centro deben estar el hombre y la mujer tal y como Dios quiere y no el dinero. Y fíjense lo que el cardenal Bergoglio ya el 7 de agosto del 2001 señalaba en Buenos Aires: si hay gente pobre en la calle y gente rica festejando fastuosamente, pobres perseguidos y ricos que eluden la justicia y encima los aplauden. Este modo de denunciar y de señalar sin ambigüedades, ¿no?, es algo que Francisco viene arrastrando ya de antes. Por eso va a reflexionar también y nos va a proponer lo que tiene que ver con la enseñanza de San Pablo, de la avaricia, que es la raíz de todos los males. Pasamos a la siguiente, y nos va a mostrar el lugar privilegiado que tienen los pobres en la Iglesia, en el pueblo de Dios. Nos va a recordar que para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica, que nos lleva a tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Esta expresión, la carne de Cristo o la carne sufriente de Cristo, es una expresión que él usa a menudo para hacernos ver cómo se plasma en concreto esta enseñanza de Jesús en la parábola del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos y prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Y salteamos algunas. También pasamos esta también. Ahí está. El 23 de septiembre del 2011, el cardenal Bergoglio volvía a invitarnos a llorar por la carne de tantos hermanas y hermanos nuestros que son sometidos. En torno a esta fecha, el 23 de septiembre, Bergoglio siempre celebraba una misa en Plaza Constitución, donde convocaba particularmente a la gente víctima de la trata, sea para la explotación sexual, para la explotación laboral, o los cartoneros, los que vivían en la calle. Y frente a esta realidad, él muchas veces invitaba a esto, ¿no? Si estamos en una, decía, estamos en una sociedad que no es capaz de llorar por la carne de Cristo que está siendo mancillada. Esta expresión de no llorar por lo que acontece, él la utilizó varias veces también en las celebraciones que anualmente había de aniversario de los que murieron en Cromañón el 30 de diciembre, ¿no? Así que esta es una imagen también muy fuerte que él suele utilizar. Y en Brasil, en el discurso que realizó en el Hospital San Francisco, dedicado a la curación y recuperación de adictos a las drogas, decía que estaba en ese momento en un santuario particular del sufrimiento humano, porque en cada hermano y hermana, en dificultad, abrazamos la carne de Cristo que sufre. Y volvía a decir al Comité Ejecutivo de Cáritas Internacional que está en peligro la carne de Cristo. Y decía, ojo, que para nosotros toda persona, más si está marginada, si está enferma, es la carne de Cristo. A los que estaban en aquella comunidad de la villa que visitó, les decía, ustedes no están solos, la Iglesia está con ustedes, el Papa está con ustedes. Y volviendo a Evangelii Gaudium, a la alegría del Evangelio, en el número 194, nos dice que es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. Aparecía una diapositiva recién, que era la de cuidar la fragilidad, ¿no? Él decía, lo expresa así, que estamos llamados a cuidar toda fragilidad, la del niño por nacer, la del anciano abandonado, la fragilidad de la creación, amenazada muchas veces por estilos de producción que van en contra del ambiente. Y menciona Francisco también en este texto la enseñanza de uno de los padres de la Iglesia, de los primeros siglos, San Juan Crisóstomo, que decía, ¿a qué vienes a adornar la Iglesia y no adornas el cuerpo de Cristo que está pasando hambre? Y el mismo San Juan Crisóstomo también había dicho, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles sus vidas. No son nuestros los bienes que poseemos, sino suyos. A modo de conclusión, y damos ahora un rato de preguntas o intercambio, cuando Jesús se presenta en su primera predicación en la sinagoga de Nazaret, después de haber sido bautizado y haber pasado esos 40 días de oración en el desierto, nos cuenta el Evangelio de San Lucas que fue a la sinagoga, desplegó el libro del profeta Isaías, en el cual está dicho, yo vine para sanar los corazones afligidos, liberar de su prisión a los cautivos y anunciar la buena noticia a los pobres. Cuando Juan el Bautista estaba preso, pocos meses después de esto, él recibe noticias confusas acerca de Jesús y entonces manda a dos de sus discípulos, de Juan el Bautista, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no le responde ni que sí ni que no, sino que le dice, vayan y cuenten a Juan lo que están ustedes viendo, ¿no? Los paralíticos caminan, los ciegos recuperan la vista y la buena noticia es anunciada a los pobres. Como signo esto de la autenticidad del mesianismo de Jesús. Mirándonos a nosotros ahora, cuando el Papa Benedicto XVI clausuró el año de la fe, utilizó este Evangelio de San Lucas para esa misa. Y en la predicación nos decía que el cuerpo de Cristo en la historia es la Iglesia, que somos nosotros. Y que nosotros somos entonces hoy los encargados de anunciar las buenas noticias a los pobres. Y podemos decirlo así. Si la Iglesia no anuncia la buena noticia a los pobres, no está siendo fiel al mandato de Jesús. Porque solamente ocupando el lugar de Jesús que sigue anunciando buenas noticias para los pobres, es que podemos nosotros ser fieles a este Jesús que nos ama y que nos envía. Así que todo lo que tiene que ver con los pobres, va a decir el documento de Aparecida, tiene que ver con Cristo. Todo lo que tiene que ver con Cristo tiene que ver con los pobres. Por eso es tan importante para nosotros la dimensión social de la fe y la dimensión social de la evangelización. Así que bueno, ahora nos tomamos un rato de preguntas.